Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula, que hoy domingo 30 de marzo del 2025 celebra su emisión número 179. Muchas gracias por acompañarnos a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción, 5525-619133. A mí me encuentras en Instagram como El Pata de Perro y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. El día de hoy tenemos, por supuesto, un programa muy especial. En nuestra sección Amo México vamos a viajar a Nuevo León con nuestras recomendaciones para disfrutar la Semana Santa, la Semana de Pascua en este increíble destino. Vamos a conversar con Miguel Contreras, guía y cronista del Pueblo Mágico de Linares. También estará con nosotros el aventurero y empresario extraordinario Chuy Guerrero para platicarnos acerca del parque Cola de Caballo que se encuentra en el Pueblo Mágico de Santiago. También estaremos ahí en Santiago platicando con Alejandro Gutiérrez, presidente de la Sociedad Mexicana de Parrilleros. Estará también con nosotros el chef de Mata de Chile, este restaurante emblemático de Monterrey, a cargo del chef Humberto Villarreal. Y por supuesto platicaremos con el cronista de Monterrey, don Leopoldo Espinosa. En Manos Mágicas estará con nosotros Pedro Ortega para platicarnos acerca del oficio del papel picado en la alcaldía de Tláhuac, aquí en Ciudad de México, mientras que en Origen, mi querida Margot Castañeda nos lleva a platicar con Carlos Maclis acerca del proyecto Norte Cervecería. Esto y mucho más el día de hoy, domingo 30 de marzo del 2025, aquí en Amo México, así que abróchense los cinturones, preparen las maletas, que comenzamos. Te dejo con esta canción titulada A Tree on Fire From Within, de Jack White.
Anunciarte en este y en muchos otros podcasts,
escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Muchas gracias por acompañarnos hoy domingo 30 de marzo del 2025. Vámonos a nuestra primera sección Amo México, en donde estaremos visitando a través de la radio, la música y la imaginación nuestro querido estado de Nuevo León.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Pues el día de hoy vamos a platicar de Nuevo León con nuestras recomendaciones para la Semana Santa y la Semana de Pascua. Nuevo León, ubicado por supuesto al noreste de México, es un estado caracterizado por su geografía montañosa, el desarrollo industrial, la riqueza cultural ligada al mestizaje y por supuesto el vínculo con la frontera y la vida del desierto. Colinda con Coahuila, con San Luis Potosí y con Tamaulipas, y es un territorio dominado por la Sierra Madre Oriental, lo que ha moldeado tanto sus ecosistemas como la identidad de sus pueblos. Históricamente, pues la región fue habitada por pueblos nómadas conocidos como chichimecas. Durante el periodo virreinal fue escenario de rutas comerciales, asentamientos misioneros y, por supuesto, procesos de mestizaje con fuerte influencia del norte novohispano. Ya en el siglo XX, Nuevo León se consolida como una de las entidades más industrializadas y dinámicas del país, con una economía basada en manufactura, comercio, servicios, innovación, tecnología y ahora, por supuesto, turismo regional. Además de su capital, Monterrey, próxima sede mundialista, el estado alberga sitios de gran valor ambiental, histórico y cultural, como el Pueblo Mágico de Santiago, el Corredor de Arte Rupestre de Boca de Potrerillos, el Cañón de la Huasteca y ciudades con tradición musical y gastronómica como Linares y Monte Morelos. Y nuestro primer destino es precisamente el Pueblo Mágico de Linares, ubicado en la región citrícola del estado donde todo huele a zar. Es un municipio con profundas raíces musicales, históricas y gastronómicas. Fue fundado en el siglo XVIII como un punto estratégico en las rutas comerciales del noreste y hoy conserva un ambiente provinciano con plazas, con templos, con arquitectura porfiriana. Es reconocido por esta tradición musical, especialmente la música norteña, el acordeón. Y Linares pues ha sido también cuna de agrupaciones emblemáticas, es sede del Festival Internacional del Acordeón y tiene una cocina típica maravillosa que incluye el asado de puerco, las empanadas de cajeta y por supuesto los deliciosos dulces de leche como la gloria. Vamos a platicar nada más y nada menos que con mi querido Miguel Contreras, historiador, que nos va a platicar un poco más acerca de Linares.
Bienvenidos a nuestro Linares Pueblo Mágico. Este lugar en el siglo XVIII pertenecía al municipio de Cadereyta. Tenía atributos que eran muy importantes para los ganaderos que venían de otros lugares, es decir, donde había minas de plata y de oro. Entonces, estos lugares eran muy atractivos para ellos por tres razones: porque había pastos, porque había aguas y porque había sales. Entonces, las tres son atributos principales para la ganadería. Entonces, empezaron a llegar campamentos de personas que venían con hatos de ganado. Traían ovejas, cabras, finalmente vacas, y se fueron instalando en este lugar. Pero había un problema. Había una situación en todo el nuevo Reino de León que, según un cronista de la época, en todo este lugar había 251 tribus de indígenas, todos ellos de la gran nación chichimecas. Pero los Linares, por su colindancia con Tamaulipas, hoy Tamaulipas, en aquel tiempo se llamaba el nuevo seno mexicano, en aquel lugar había 99 tribus, pero todos ellos eran belicosos. A este lugar se le llamaba frontera de guerra viva. Era una frontera donde desde los 13 años de edad los niños ya tenían que saber el uso de las armas. Don Sebastián Cumplido Villegas, que era una persona que era militar de carrera, que había llegado a ser sargento mayor, que era el grado máximo de la carrera militar, vivía en Montemorelos y él supo que el virrey tenía planes de aquí instalar un presidio, un fuerte militar. Entonces don Sebastián se adelanta, le manda una carta y le pide permiso mejor para fundar una villa. Entonces el argumento principal es: entre todos los vecinos nos defendemos en lugar de que esto se militarice y vamos a hacerle la oferta o la invitación a los vecinos que hay aquí, a las personas estas que venían de estos lugares del centro del país. Y entonces el virrey accede y precisamente un 10 de abril de 1712 se funda la Villa de San Felipe de Linares. ¿Por qué Villa de San Felipe de Linares? Bueno, San Felipe en honor al rey de España, que era Felipe V en aquel tiempo, y de Linares en honor al virrey de la Nueva España, que era don Fernando de Alencastre, Noroña y Silva, duque de Linares. Una vez que se fundó, a los pocos meses empezó aquí la producción de caña de azúcar. Entonces, el primer dulce que se elabora en este lugar sería el piloncillo, las panelas, el azúcar en grano, la miel de caña y el aguardiente de caña de azúcar. Serían los primeros dulces que se elaboran por acá. Tanto que Linares llegó a tener 45 haciendas cañeras, 22 de ellas usaban acueducto. Vendrían otro tipo de dulces, el dulce típico mexicano, la charamusca, el dulce de calabaza, el dulce de coco. Aquí había dulceros. Pero en los años 30, un hombre llamado don Melesio Pérez, que tenía mucha familia, tenía 9 hijas, todas mujeres, 9 hijas, y que tenía que trabajar muchísimo, muy duro, para poder mantener a su familia. De repente se le ocurre, le pasó por la mente que él conocía una fórmula de su familia, una fórmula secreta, por decirlo así, de su familia. Y decide emprender un negocio de venta de leche quemada. Pidió fiado todo, no tenía dinero. Pidió fiado la leche, pidió fiado el azúcar, pidió fiado la nuez. Pidió prestado el caso y empezó a hacer dulces. La primer carga de leche quemada de Linares en 1930. Le fue tan fantástico, tan increíble le fue, que en 4 meses tenía más de 30 personas trabajando para él. Él creó la industria marquetera en 1930 y luego siguió una segunda generación de marqueteros hasta llegar a 1939, 1941, cuando doña Natalia Medina, que vendía dulces aquí enfrente en el casino de Linares, ahí traía su canastita, pero para ella le era más fácil traer dulces chiquitos, pequeños. Entonces lo que ella hacía era, en un celofán rojo, ahí le metía un cucharazo de leche quemada y la mitad de una nuez, y lo envolvía y los vendía como dulcitos. Y entonces ella empezó a vender las glorias. Alguien del casino le menciona: Nati, estos dulces saben a gloria, así les deberías de poner. Yo soy Miguel Ángel Contreras Salazar, soy investigador de historia de Linares, escritor y poeta, y fundador de la Fototeca Municipal de Linares. Bienvenidos a nuestra ciudad.
Gracias, don Miguel, y gracias a todos ustedes. Vamos a seguir con esta travesía, pero antes escuchamos una canción y hagamos una breve pausa. Y volvemos aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Esto es Ace in the Hole, The Saint Motel. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias por acompañarnos. Hoy domingo 30 de marzo del 2025. Estamos en nuestra sección Amo México, visitando Nuevo León con nuestras recomendaciones para la Semana Santa y la Semana de Pascua. Ya visitamos el pueblo mágico de Linares y ahora vamos a ir al pueblo mágico de Santiago, en donde se encuentra el Parque Cola de Caballo, donde nuestro querido Chuy Guerrero, empresario, aventurero, cañonista excepcional, nos va a platicar un poco acerca de la oferta de turismo de aventura y naturaleza en este increíble destino, muy cercano, por supuesto, a la ciudad de Monterrey.
Mira, estamos en el bungee Cola de Caballo. Este es el bungee más alto de México. Lo abrimos en septiembre del 98. Entonces, muchos de los chavos que llegan a saltar ahorita todavía ni nacían cuando abrimos el bungee, ¿no? Tenemos ya aquí, ¿qué? 24 años saltando. Y bueno, la gente sigue viniendo todos los fines de semana para acá. Inicio en la aventura, ya empezó en un club de montañismo en la universidad y de ahí evolucionó a quiero tener un negocio, pero ¿de qué lo iré a tener? Y vi el bungee en algún evento y me gustó y dije, bueno, pues de aquí soy. Conseguí una capacitación y una certificación de bungee. Eventualmente nos asociamos con los dueños de este hotel, que es el Hotel Hacienda Cola de Caballo en Santiago, y pues instalamos este bungee. Y en turismo de naturaleza, de aventura, pasa algo muy peculiar. Si alguien hace una aventura moderada, tienes un 80% de probabilidad de que no te quiera comprar una aventura extrema. Pero si haces una aventura extrema, tienes un 80% de probabilidad de sí comprar una aventura moderada. Te lo decido el castellano. Si yo te compro un paseo en bicicleta, seguramente no te voy a comprar un salto en paracaídas. Pero si te compro un salto de bungee, pues estoy abierto a escuchar otras propuestas, ¿no? Entonces la gente, cuando empezamos, llegaba con nosotros y nos decía, oye, pues yo ya salté de bungee, ¿qué más tienes? ¿No? Ofréceme más. Y empezamos a meternos en certificaciones internacionales de cañonismo. Y bueno, fue evolucionando la empresa. Vamos a tener el bungee, el canyoning, nos metimos en temas de canopy, eventualmente globos aerostáticos, parapente, paracaidismo. Ya tenemos un rato haciendo esto. Santiago es una zona montañosa de la Sierra Madre, ¿no? Estamos en la orilla de la Sierra Madre. Como pueden ver, pues todo esto es muy verde, muy boscoso. Y si empezamos a subir hacia las montañas, se pone todavía más fenomenal el entorno, ¿no? Es una zona que está muy cerca de la ciudad de Monterrey, estamos a 20 minutos. Entonces eso la gente lo acepta y lo adopta muchísimo, ¿no? Es el paseo de fin de semana. Así como en otros lugares tienen su Cuernavaca, su Ajijic, este es nuestro Santiago, es nuestro paseo de fin de semana. Mucha gente en Monterrey tiene por acá alguna casita de fin de semana o tiene su restaurancito al que le gusta venir y hay de todo.
Gracias, mi querido Chuy, y nada mejor después de disfrutar la naturaleza y la aventura que comerse un asado tradicional al estilo norestense. Así que para platicarnos un poco acerca de la identidad y de la experiencia de una carnita asada, pues qué mejor que escuchar a Alejandro Gutiérrez, presidente de la Sociedad Mexicana de Parrilleros.
Alejandro Gabriel Gutiérrez Ávila y soy parrillero.mx. En la Sociedad Mexicana de Parrilleros, dentro del Parque SMP está el capítulo Santiago Nuevo León y el Parque SMP también es venue del Grill Master HE, que es el campeonato de parrilleros más grande de América Latina. Cuando me enamoré de la lumbre, vas a decir que suena que ya lo tenía preparado. Y tenía 7 años, estábamos en casa de un tío, hermano de mi papá, una carne asada, y estábamos los primos en la alberca. y acá estaban los, mis papás con mis tíos echando la, ya sabes, la chorcha. Y estaba un asador de aquel lado, todo jodido, no creas que nada fuera del otro mundo. Y me acuerdo que volteo y la, o sea, estaba saliendo humo, no había flama. Y me salí de la alberca así, descalzo, y me acerqué y le empecé a echar aire. Y se acerca, pues no sé, después de a lo mejor 10 minutos de que no pasaba nada, se acerca mi tío Fernando, tío, hermano de mi papá, y mueve un carbón y sale la flama. Entonces ahí dije, así, me hipnoticé, yo hice la carne asada. No, creo que no me quedó muy buena porque no me acuerdo que me hayan dicho, ay, gracias, mijo, no sé. Pero ahí me enamoré de la lumbre y más o menos desde los 15, 16 años de edad hago 4 carnes asadas por semana hasta tengo 37. Para mí es mi forma de vivir, o sea, es mi vida, es un estilo de vida, yo no trabajo ningún día de mi vida. Lo que sucede alrededor es lo más chingón, es la magia, que es la primera técnica de cocción del ser humano. Prender fuego, prender un árbol, poner un mamut, si casaste uno. Y va más allá, somos seres sociales, no podemos sobrevivir solos. Tenemos que agruparnos con familia, con amigos, con tribus. La palabra hogar viene de hoguera. El que tenía la hoguera prendida estaba el hogar. Habían encargado de mantener la hoguera prendida, pues, no, digo, no había encendedores, no hay pedo, préndela otra vez. Tienes que prender lumbre para protegerte de los depredadores, para mantener el calor, o sea, el fuego te da muchas cosas. A mí me dicen mucho, no, pues es que en el norte, en Monterrey, la carne se da huevo. Pues, sí, pero vas viendo que está en todo el mundo. O sea, es lo más esencial del ser humano, prender lumbre, calentarte, sentirte protegido, cocinar los alimentos. Y hemos visto esta magia en todos lados. Cambian los ingredientes, cambia la geografía, hay montañas o no hay montañas, cambian los idiomas, pero es lo mismo. Para el actor que compite en el Grillmaster, es toda una industria ya que anda buscando competir por todos lados, que desarrollaron de esa pasión su forma de vivir. Yo me acuerdo, yo tengo testimonios de hace más de 8 años de un vato que decía, trabaja en el banco y me salí, renuncié y puse mi barbecue, o sea, su restaurante, o me dedico a hacer esto, con todo el tema de las redes sociales, y es entre más compitan y más se den a conocer y pues ahí van. Y hay otro futuro de la raza, pues, hogareña, o sea, padre de familia, madre de familia, o sea, esa familia que yo me dedico a otra cosa, soy ingeniero, soy doctor, soy contador, pero descubrí la carne, o sea, nos pasa mucho, o lo veo mucho en el centro del país y en Mérida, que también está, o sea, o hasta la península que llegamos, que no está tan acostumbrado a la carne asada, o asado, o parrilla, como le quieran llamar, pero cuando se enamoran, o sea, cuando le prende la lumbre y están ahí, es el mismo sentimiento que tienes, o sea, que tenemos lo del norte o cualquier persona del mundo, porque nos remonta a eso de, el fuego nos hizo civilización. O sea, empezamos a cocinar los alimentos, a digerirlo más rápido y a que no se fuera tanta sangre al cerebro y, perdón, al estómago y se fuera al cerebro y hacer agricultura y hacernos sedentarios, dejar de ser nómadas. Pues ahí ves así como que, ay cabrón, como que el espíritu así, no sé cómo explicar.
Gracias, don Alejandro, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Esta recomendación de Santiago, pueblo mágico, muy cercano, a 35 kilómetros nada más al sur de Monterrey, es una delicia, posicionado por supuesto como uno de los principales destinos turísticos de Nuevo León, por este equilibrio entre naturaleza, historia, vida rural contemporánea. Tiene también por supuesto la presa de la Boca, la cascada que les platicábamos, Cola de Caballo, un centro histórico con arquitectura colonial, con unas nieves deliciosas y con todo tipo de actividades de ecoturismo. Así que bueno, prepárense para esta Semana Santa, Semana de Pascua, una visita al pueblo mágico de Santiago, y vamos a seguir platicando de Nuevo León, pero antes escuchemos una canción más y volvemos enseguida. Esto es After Dark de Tito and Tarantula, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Firelight burns bright, wondering.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula y seguimos en nuestra sección Amo México, disfrutando las experiencias, las historias que nos ofrece Nuevo León, sobre todo para esta Semana Santa, Semana de Pascua. Estábamos ya conversando acerca del pueblo mágico de Linares, sus glorias, su música, por supuesto del pueblo mágico de Santiago, con sus actividades de ecoturismo, sus deliciosas carnitas asadas. Y ahora vamos a seguir en esa línea de la gastronomía norestense, platicando nada más y nada menos que con mi querido Humberto Villarreal, chef del proyecto gastronómico Mata de Chile.
Una carne asada aquí en el norte es un pretexto para juntarte con la gente que quieres ver, ¿no? Y a veces con la gente que no quieres ver también van a la carne asada, entonces, pero es un pretexto para hacer comunidad y ver a tu familia, a tus amigos, tus compadres. Para todo es un pretexto, ¿no? Se casa alguien en una carne asada, se divorcia, carne asada, bautizo, carne asada, juegan los Rayados, carne asada. Entonces es un pretexto para juntarte, ¿no? El parrillero, que comúnmente siempre es el que está haciendo la carne, una carne asada normal, ¿no? Es la satisfacción de cocinar algo para la gente que quieres, ¿no? Y recibir la retroalimentación ahí inmediata. Y es una manera de decir, te quiero, bienvenido, soy tu amigo, tu compadre. Pues siempre me ha apasionado desde que tengo uso de razón. Desde que cocinaba con mi abuelo, con mi papá, que tenía 5 o 6 años, que hacíamos cabritos, carne asada, ¿no? Que era un tipo festejo siempre, ¿no? Pero el oficio como que me fue escogiendo a mí, ¿no? No yo al oficio, ¿no? Y yo estudié programador analista, que no tiene nada que ver con lo que hago ahora, pero con ellos aprendí la pasión por la cocina y todo lo que hago desde 1990, ¿no? Mi restaurante se llama Mata de Chile. Estamos en Valle Poniente, aquí en Santa Catarina, Nuevo León, y está dedicado 100% a la gastronomía norestense, ¿no? Que es algo que siempre yo he promovido desde que tengo uso de razón, ¿no? Llevar mi pedacito de tierra, ahora sí que aparte de Estados Unidos, Sudamérica, México, todos lados, siempre llevamos el noreste por delante, ¿no? Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas estamos sumamente ligados, ¿no? De alguna manera, y parte de Texas también. Por eso tenemos también la cultura del ahumado un poco, pero la carne asada y los guisos se entrelazan. Tenemos familia en Coahuila, en Tamaulipas, en Texas. Entonces es algo que se da de manera natural, ¿no? La senda del cabrito fue un honor para mí haber participado a una invitación de mi hermano Juan Ramón Cárdenas. Es el primer libro que se hace enteramente del cabrito, hablando enteramente del noreste, ¿no? De México. Y pues fue una experiencia inolvidable para mí, ¿no? Plasmarlo. Y luego después de la senda del cabrito nos tocó hacer Las Crónicas del Taco en Netflix, que es un episodio enteramente dedicado al cabrito. Entonces para nosotros que nos dedicamos al cabrito y tener esta exposición a nivel mundial, pues es algo que ahí va a quedar para el que lo quiera ver cuando quiera, ¿no? Para nosotros como norteños es un halago, un honor estar desparramando la cultura del fuego, de la parrilla y el juntarse, que es algo que no se hace muy comúnmente en el centro, en el sur de México, pero ya se hace más regularmente, ¿no? Somos embajadores de nuestra tierra, ¿no?
Gracias, chef. Y bueno, si ya estamos ahí disfrutando Monterrey, en esta ciudad bellísima, envuelta por montañas, con una historia profundísima, pues qué mejor que conversar con el cronista de esta ciudad, llamado Leopoldo Espinosa, que nos va a platicar acerca de algunas de sus actividades, algunas de sus historias más emblemáticas.
Popularmente se le conoce como el museo, actualmente Museo del Obispado. Realmente era el Palacio de Guadalupe cuando se construyó entre los años de 1784 y 1787. Quien lo mandó a construir fue el segundo obispo de Linares, Fray José Rafael Berger. Pues aquí hizo una construcción en donde él y toda su gente, sus sacerdotes y sus funcionarios del obispado, venían aquí a orar y venían a descansar. Una casa de descanso, pero está ubicado en lo que antes se llamaba la Loma de Chepevera. Actualmente es la Loma del Obispado. Y la gente le llamó obispado porque pues era el obispo, ¿verdad?, el que lo construyó. Pero realmente tiene una gran importancia histórica por muchas causas. Este cerro, el que está pues ubicado, lo que antes era la orilla de la ciudad de Monterrey, permitía, desde el punto de vista militar, estar observando que si se acercaban algunas tropas o algunas personas, o qué sé yo, por el lado de la Ciudad de México, pasaban por Saltillo, entonces se podía desde aquí combatir, defender, era básicamente militar. Pero ya una vez construido aquí, ya tuvo otra dimensión, porque terminó siendo hasta lazareto. En las pandemias, epidemias de la peste negra, de la amarilla, las enfermedades que llegaban, pues aquí se recluía a las personas que estaban infectadas. Militarmente siempre ha sido muy atractivo porque aquí se domina la ciudad y aquí nació el primer acueducto de Monterrey. Pero también tiene, desde luego, una gran utilidad cuando la invasión francesa y luego después cuando los movimientos revolucionarios. Aquí hay grupos de estudiantes que vienen a conocer la historia de Monterrey y de Nuevo León. Y hay parte de la historia de México. Hay personajes aquí muy interesantes, que hay algunas prendas de ellos, hay algunas armas, hay la primera imprenta que llegó por acá, que la traía precisamente el Fray Servando Teresa de Mier. En fin, es un recorrido muy agradable, muy atractivo y muy ilustrativo. No soy el primero, soy el tercer cronista que ha tenido la ciudad. El primero fue José Pedro Saldaña, el segundo Israel Cavazos y ahora estamos nosotros. Y yo creo que la ley lo dice muy claramente, la responsabilidad del cronista es además de custodiar todo lo que tenga que ver con los documentos para que son históricos, debe de procurar que la cultura local y regional no se diluya, no se pierda. Y que, bueno, pues en estos momentos es más delicado ese tema porque hay un embate con las comunicaciones que tenemos, que llegan pues culturas de todo el mundo y sobre todo los jóvenes. Hay muchísimas posibilidades de que dejen de apreciar lo que tenemos, que es muy valioso. Y yo creo que si nosotros podemos lograr que la juventud actual tenga conocimiento de la historia, nos va a ahorrar muchísimo trabajo y van a abrirse un mejor campo y con ello pues el país va a progresar.
Gracias, don Leopoldo, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Hoy domingo 30 de marzo del 2025 hemos llegado al término de la primera hora de tu programa Amo México en Grupo Fórmula en su emisión número 179. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción 5525619133 y me encuentras en Instagram como El Pata de Perro y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Vamos a hacer una breve pausa a escuchar una canción y volvemos enseguida. Esto es Abracadabra de Steve Miller Band aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía a través de la radio, la música y la imaginación. Seguimos transmitiendo hoy domingo 30 de marzo del 2025 la emisión número 179 de este programa dedicado a rendir un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México y en donde nos encanta pues visibilizar las historias de vida, las experiencias más emblemáticas de este destino maravilloso que es México. Y en nuestra sección Manos Mágicas, por supuesto, rendimos homenaje a nuestras maestras y maestros artesanos. En esta ocasión vamos a viajar a Tláhuac para platicar con el maestro Pedro Ortega acerca del oficio del papel picado.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones.
La Agenda Monroy en Amo México.
Hoy tenemos el honor de conversar con don Pedro Ortega Lozano. Él es un gran maestro del arte popular que elabora unos retablos y papel picado bellísimo. Don Pedro, ¿cómo está usted?
Bien, bien, buenas tardes. Empecé hace muchísimos años haciendo el papel picado tradicional que se utiliza para las fiestas populares, el papel que envuelve la fiesta, que le da movimiento y colorido a la fiesta. Los retablos era un medio para catequizar a los indígenas. Pues yo retomé la idea del retablo, no para catequizar, sino para expresar algunas ideas de la cuestión oral de mi pueblo. Le quité las vírgenes, la vida de los santos y los convertí en algo popular. Y le di más permanencia a través de estos retablos que elaboro, como por ejemplo que estoy elaborando uno, nada más con el papel recortado, que es otra técnica de la utilización del papel, de cartulinas, cartón, soportados por estructuras de madera de aproximadamente 2.5 metros por 4 metros. He hecho biombos también de una considerable medida. He hecho piezas grandes también de 90 por 90 centímetros, pero todo con esa, tratando de recrear lo barroco y con temas pues también muy populares. El proceso inicia con un dibujo en una hoja de papel de China y nosotros hacemos ese dibujo o patrón. Posteriormente hacemos el dibujo principal y tiene dos remates laterales que son sencillos, y un remate abajo y una pestaña arriba. La pestaña, digamos, arriba es donde se pega al hilo para conformar lo que nosotros llamamos las enramadas o tiras de papel, que son ya como comercialmente las vendemos, ¿no? Y cada tira lleva 10 papeles de diferentes colores. Lo hacemos con unos cinceles. Después nosotros ya a través de un proceso de irlos rebajando y todo eso, le damos las medidas, los grosores que se requiere para que nosotros podamos hacer este papel picado. Se llama papel picado porque a través de esos cinceles vamos pegando y vamos perforando. Y es así la técnica con la que trabajamos. Hay diferentes técnicas de corte de papel, ¿no? Por supuesto, es laborioso, es tardado, pero me gusta expresar muchas cosas de lo que pienso, de lo que vi de niño, de lo que veo ahora de adulto.
Y bueno, Tláhuac siempre es sorprendente. Es un privilegio escuchar las palabras del maestro Pedro Ortega. Ya tuvimos también la semana pasada una conversación maravillosa con Araceli Márquez Romo, que tiene este proyecto Ruta Turística Tláhuac, con guías acreditados, recorridos turísticos, comidas lacustres y toda la esencia de esta alcaldía tan emblemática de la Ciudad de México, que sin duda alguna comenzará a posicionarse como uno de los destinos turísticos bioculturales más importantes de nuestra capital. Así que a considerar y a tener en mente para tus próximas vacaciones, tu próximo fin de semana, la alcaldía Tláhuac. Vamos a hacer, si les parece bien, una breve pausa, escuchar una canción más y volvemos enseguida. Mientras también te recuerdo el WhatsApp de esta producción, 5525619133, y me encuentras a mí en Instagram como el Pata de Perro. Me va a encantar escuchar tus comentarios, recomendaciones, sugerencias y, por supuesto, historias que quieres ver suceder aquí en Amo México, que es tu programa. Esto es All Right Now, The Free, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Volvemos enseguida.
Let's move before they raise the parking rate.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía a través de la radio, la música y la imaginación. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción, 5525-619133. Me encuentras a mí en Instagram como El Pata de Perro. Y ahora vamos a nuestra sección El Origen, en donde nuestra querida Margot Castañeda nos lleva a platicar con Carlos Maclis del proyecto Norte Cervecería.
El Origen, con Margot Castañeda.
Queridos, queridas, los estuve escuchando. Me encantan las historias de este programa y esta no es una historia que vaya a demeritar. Al contrario, es una muy bonita. Y los voy a llevar hasta Tijuana a la cervecería artesanal Norte. Es una cervecería realmente emblemática en la bella ciudad de Tijuana, en Baja California. Desde el 2015 existe y se fundó por Carlos Maclis. Pues la verdad es que es una historia muy bonita, porque antes de incursionar en la industria cervecera, Carlos dedicó 15 años al diseño de componentes para la industria motriz entre Tijuana, San Diego y otras partes de California y de México. Y bueno, en 2015 decidió aventurarse a elaborar cerveza artesanal y le salió muy bien, y se ha mantenido esta cervecería como familiar, muy pequeña, baja producción, con cervezas muy bien pensadas, como muy con muchas pruebas, ¿no? Y eso, y tiene un alma muy bonita. Y sobre todo, lo que más me gusta de este lugar es que yo creo que refleja muy bien la esencia de Tijuana, porque la cervecería se encuentra en un quinto piso del estacionamiento Foreign Club en el mero centro de Tijuana, ¿no? Entre Avenida de Revolución y la cuarta calle. Entonces está como en el epicentro de la ciudad, y como está en el quinto piso y tiene un ventanal gigante, puedes ver todo Tijuana. Puedes ver el centro, puedes ver incluso pues el muro fronterizo, puedes ver San Diego, puedes ver pues algunas fábricas que son pues obviamente también pues muy de Tijuana. Y lo más bonito es que todas las cervezas de Norte tienen pues como guiños a la historia de este local, porque antes de ser una cervecería fue un club nocturno, como entonces tiene nombres como Escort, Booty, Penthouse, etcétera. Entonces está divertido eso, por supuesto, como que incluso hay algunos guiños del pasado de este local en la decoración. Y pues es un lugar bien, bien bonito, muy escondido, poca gente lo conoce, en general en el mundo turístico cervecero. Y bueno, pues ya no les digo más, quiero que escuchemos a Carlos Maclis, que nos va a contar un poco pues de la historia de la cerveza, de cuáles tiene, de las temporadas, y pues nos va a invitar también a que visitemos este lugar tan hermoso.
Yo creo que lo que yo he visto en todo, algo bien común que tenemos todos los cerveceros así que yo conozco aquí en Tijuana, es que como que todos encontramos como una oportunidad de, digamos, de emprender en algo que a lo mejor envidiábamos aquí, que veíamos en California. Y cada uno, a pesar de que viene de un lugar diferente, con un historial diferente, pasado diferente, nadie empezó de lleno, así como que salió de la prepa y dijo, ay, voy a ser cervecero, ¿no? ¿Cómo en Tijuana se nos dio esa oportunidad única? Por la cercanía a San Diego, por el acceso a los mejores ingredientes, a los mejores lúpulos, cebada, garantizado de que de alguna u otra manera, siendo aquí de Tijuana, sabíamos que podíamos cruzar y comprar esos ingredientes. Habían homebrew shops aquí en San Diego y teníamos acceso a todo eso. Yo creo que por estar aquí en Tijuana, en esta región fronteriza, no fue lo mismo para la gente de Ensenada. En Mexicali todavía a lo mejor un poquito, pero hasta la gente de Mexicali tiene que venir aquí a los brew shops de aquí de San Diego. Y de ahí te vas a todo el interior de la República y olvídate, ¿no? Mayor ventaja que nosotros, no todos la tuvieron. Pues eso como que nos posicionó, nos unió como gremio y nos dimos todas esas herramientas, pues, ¿no? Hacerle algo más adelante, yo creo, del tiempo de su gran mayoría de la República, de que nosotros empezamos como que bien desde mucho antes, ¿no? Aquí en Tijuana, así como que siento como que a veces nos robamos ese crédito, así de que, aquí tenemos más años, tenemos más experiencia, abordamos más el tema de calidad desde un principio. Íbamos a México, no por decir nada mal de México, pero me refiero al interior más bien así, otros lugares, y la cerveza, la calidad, nada que ver, ¿no? Así como nosotros lo veíamos, te estoy hablando de hace muchos años, ¿no?
Sí.
Ahorita ya no, y ahorita ya hay muy buena cerveza en toda la República, muy buena chévere. Pero al principio sí era, pues. Y nosotros como que, no sé, se nos sentíamos chiqueados, pues, porque teníamos ese acceso. Seguimos todavía estando ahí unidos de alguna manera, ¿no?
Claro.
Porque seguimos siendo los mismos. Yo era amante de la cerveza, sigo siendo amante de la cerveza. Y el momento que supe que se podía hacer, y que se podía hacer con un sistema casero, me puse a investigar y me puse a fabricar una cocina para yo hacer mi cheve, ¿no? Y de ahí hacer cerveza por 3-4 años, así para la fiesta de mi hija, para la reunión con los familiares, para los amigos, para, o sea, era nada más para eso, nunca para comercializarla, nunca para tener un bar. Y de ahí me brinco a mí se me ocurrió la magnífica idea de decir así como que hay que conseguir un espacio, ¿no? Para empezar. Y este espacio estaba abandonado, el lugar, obviamente la historia del lugar me hizo venir a buscar a esta zona, ¿no? El hecho que era un congal, pero al final fue un accidente. O sea, entre mi suegro en paz descanse y una recomendación que me hizo hablar con alguien, me trajeron aquí, pero ni me querían enseñar el local porque pensaban que no lo iba a agarrar. Pensaban que no, pero a mí lo que me llamó la atención de entrada fue la vista, aunque estaba todo lleno de lodo, así, sentado, todo tapado, la ventana no se veía nada. Estaba,
¿lo abriste?
No, pues es que estaba tan cochino, nunca habían, ni por fuera ni por dentro, no lo habían lavado en décadas, o sea, estaba bien marrano. Estaba todo un bar construido aquí, horrible, bien feo, o sea, olía orines todo el bar. Arriba ya había otro bar que ya estaba, que estaba trabajando, pero muy diferente, pero yo le vi el potencial desde la cercanía aquí en el centro. Estamos en más céntrico, no puedes estar entre Tercera y Constitución. O sea, y aquí Constitución, Constitución, Cuarto, estás en el corazón aquí del centro, ¿no? Yo le vi pues algo de potencial, dije así como que pues órale, pues aquí va a haber gente y qué mejor que en un lugar donde tiene una historia de congal, que era el Penthouse, el Pacers, se llamó Quito Piso también este lugar. Habían chavas aquí bailando, venía mucha gente aquí. Y a mí se me hizo una idea así única, ¿no? Una oportunidad única. Agarrar toda esa historia que tiene ese lugar y convertirlo en cervecería. Pues en Facebook, Instagram es Norte Brewing Co. O sea, Norte y luego la palabra Brewing, B-R-E-W-I-N-G, y luego C-O de Company. Norte Brewing Company, ¿no? Estamos ubicados en la zona centro, en Tijuana. A menos de 10 minutos caminando, yo creo, de la frontera, tal vez unos 15, ubicados entre calle Tercera y calle Cuarta, entre Revolución y Constitución.
Pues bueno, más que hermoso diría que muy peculiar, muy divertido, tiene todo este espíritu como de intercambio cultural y de diversión también, y mucho arte también, porque pues, tiene siempre colaboraciones con artistas locales, y muy tijuanesco. La verdad es que esta cerveza me parece muy deliciosa. Yo no la conocía, la conocí hasta hace poco que tuve el placer de visitar la cervecería, y estoy fascinada.
Gracias, Carlos. Gracias, querida Margot. Y gracias a todos ustedes por seguir en esta travesía que es Amo México. Hoy domingo 30 de marzo del 2025. Vámonos con esta canción titulada All the Things You Said, de Simple Minds. Y volvemos enseguida.
Soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos hoy domingo 30 de marzo del 2025. Gracias también por permitirnos acompañarte el día de hoy y viajar juntos a través de la radio, la música y la imaginación. Hemos tenido un programa muy especial en nuestra sección Amo México. Visitamos Nuevo León con nuestras recomendaciones para la Semana Santa y la Semana de Pascua, incluyendo el Pueblo Mágico de Santiago, el Pueblo Mágico de Linares y, por supuesto, la ciudad capital de Monterrey. También estuvimos platicando en nuestra sección Manos Mágicas con el maestro artesano Pedro Ortega, allá en la alcaldía de Tláhuac, que nos compartió los secretos del oficio del papel picado, mientras que en Origen estuvimos platicando con Carlos Maclis del proyecto Norte Cervecería. Y ahora es momento de escuchar al doctor Osvaldo Juárez con sus recomendaciones en la sección Temporadas Solares.
Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a nuestra sección Temporadas Solares, un espacio de conocimiento y reflexión acerca de los cambios del clima y su impacto en la salud humana. Mi nombre es Osvaldo Juárez y soy especialista en medicina taoísta. Desde hace más de 3.000 años, la filosofía del taoísmo nos ha enseñado que los fenómenos del cielo impactan en la salud del ser humano. Hoy en día, la ciencia ha descubierto que todos los seres vivos obedecen a los ritmos biológicos impuestos por los cambios de luz y temperatura que ocurren en la naturaleza. Para poder entender y seguir dichos biorritmos, los antiguos maestros taoístas crearon el sistema de 24 temporadas solares, una teoría que divide al año en 24 quincenas y en cada una de estas se describen los cambios del clima y su incidencia en las funciones de nuestro cuerpo. A partir del 20 de marzo dio inicio la cuarta temporada solar, que es conocida como equinoccio de primavera. Este es el momento del año en que el sol brilla directamente sobre el ecuador, haciendo que el día y la noche tengan la misma duración. De aquí en adelante, el día irá incrementando gradualmente sus horas de luz hasta llegar a su máximo en el solsticio de verano. En esta temporada de equinoccio de primavera, se hace palpable el ascenso de la primavera, el despertar de las plantas y animales después del letargo invernal. El hemisferio norte activa su vitalidad con la llegada de luz y calor, reiniciando un ciclo más de vida y reproducción en la naturaleza. Si la vitalidad es una característica de la primavera, entonces ¿por qué es común enfermar de gripa en estos días? Por lo general, cuando escuchamos que estamos transitando a través de la primavera, bajamos la guardia, dejando que el frío nos invada. Al percibir el calor de estos días, vestimos con ropa que nos mantiene descubiertos, pies, brazos, cuello y abdomen. Ingerimos bebidas frías, nos exponemos al viento frío, hacemos uso de aires acondicionados. Este golpe térmico vulnera nuestras defensas y nos hace proclives a la infección por virus o a procesos alérgicos. Desde la perspectiva de la medicina taoísta, el cuerpo en primavera debe despojarse del frío que pudo haberse alojado en nuestro interior durante el invierno. Por ello, debemos nutrirnos del calor que nos otorga el cielo en la primavera y evitar disiparlo. En el invierno, las bajas temperaturas promueven el desarrollo de virus en el ambiente. Algunos de estos logran entrar en nuestros tejidos y activan un estado de latencia, esperando a que bajen las defensas y así poder proliferar. De esta manera, si no nos nutrimos de la energía de la primavera, podemos sucumbir ante un molesto catarro. Entonces, ¿cómo nutrirnos de la energía de la primavera? Vamos a ver que existen sencillas estrategias que pueden fortalecer nuestras defensas a partir de nutrirnos de la energía que nos brinda la naturaleza. Los antiguos maestros nos recomiendan acostarse temprano y levantarse temprano. Al dormirnos temprano en esta época, evitamos la exposición a la baja de temperatura de las noches, a la par que ahorramos energía con un sueño reparador. Por otro lado, en las mañanas primaverales, el cielo nos otorga una particular luminosidad que al impactar en nuestros ojos estimula la producción del cortisol, hormona fundamental que nos da el empuje necesario para levantarnos de la cama e iniciar nuestro día. Otra estrategia muy sencilla es mantener una temperatura estable a lo largo del día. No dejarnos llevar por la idea de que todo el día habrá calor. Los chinos hablan de vestirse como cebolla, es decir, elegir diferentes capas de ropa a fin de ir agregando o quitándolas en función a las fluctuaciones del día. Pero muy importante, no permitir que el frío nos impacte por estar muy descubiertos, ni tampoco quedarnos tapados todo el día para que el calor y el sudor nos consuman. Modular la actividad física es vital para apuntalar nuestra salud en esta época. El calor en la naturaleza se empieza a instalar, pero es incipiente. Los días aún tienen una importante fluctuación con mañanas y tardes frías. En el cuerpo ocurre lo mismo. La energía está en un arranque incipiente.
Por tal motivo, si nos excedemos en la actividad física, el calor se disipa y fácilmente podemos enfermar. Por ello, nuestras actividades deben de ser moderadas, evitando el agotamiento y la sudoración excesiva. Ahora bien, recordemos que en la primavera, el hígado es la estructura que se activa, es decir, este es el momento ideal para poder limpiar, reparar y fortalecer nuestro hígado. A través del ejercicio es posible estimular su función mediante estiramientos. Se dice en la medicina tradicional que el hígado se encarga de nutrir los tendones. Por ende, si hacemos ejercicios de flexibilidad, podemos generar un flujo sanguíneo que va a ir desde el hígado hasta nuestras articulaciones. El cuidado de la alimentación es fundamental. Si el hígado es la estructura sensible de la primavera, entonces debemos evitar los alimentos que lo lesionan. Grasas nocivas, productos industrializados con aditivos, conservadores o colorantes, bebidas azucaradas, harinas refinadas, exceso de carnes rojas, alcohol e incluso cigarro. El hígado se beneficia con el consumo de hojas verdes, quelites, arúgula y verdolagas. Estas pueden aportar minerales y nutrientes necesarios para el buen funcionamiento hepático. También podemos incluir en nuestra dieta brócoli, coliflor, espárragos, coles de Bruselas y alcachofa. Estos alimentos son ricos en glutatión, un aminoácido que favorece la desintoxicación del hígado. También nos podemos apoyar con té de estafiate, diente de león o cardo mariano para consentir y calmar a nuestro hígado. Y para no perder el calor ni energía, debemos evitar alimentos fríos así como los picantes. Además de todo lo anterior que hemos mencionado, no olvidemos que el cultivo de la paz es un proceso fundamental para nutrir nuestra salud. Como conclusión, en el equinoccio de primavera, nuestra energía está despertando. Conservar el calor y moderar el consumo de energía pueden mantenernos saludables en esta temporada solar. Por mi parte es todo por el día de hoy. Para más información pueden consultar nuestra página asociacionmexicanataoista.org o bien en mi Instagram @aoswjuarez. Agradezco mucho el favor de su atención y no olviden, solo es posible sanar estando en paz.
Gracias, mi querido doctor, y gracias a todos ustedes. Hemos llegado así al término de la segunda hora de este programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 30 de marzo del 2025. Te dejo con una canción y volvemos enseguida. Esto es All My Love de Led Zeppelin. Estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 30 de marzo del 2025 en la emisión número 179 de este programa. Vamos a escuchar una canción más. Te recuerdo antes el WhatsApp de esta producción 5525-619133 y me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. Esto es Floating de Midnight Embassy. I was born and
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
When I'm lonely, yes, I know I'm gonna be the man who's lonely with you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. But I won't walk 500 miles and I won't walk 500 more just to be the man who walk 1,000 miles to fall down at your door.
Lo que escuchaste fue I'm Gonna Be de Mark Lieber y hemos llegado así al término de esta producción, esta emisión número 179 de Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 30 de marzo del 2025. Agradezco de corazón en la producción al señor Enrique Gil, a nuestra querida Ivonne Córdoba Cerón y sobre todo a usted, que nos acompaña como cada fin de semana a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes y nos escuchamos la próxima semana aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Esto es Get Ready de No Jazz. Hasta la próxima. To go, welcome to the show. Get ready to go. If you wanna go slow, no jazz won't let you go.
Here we are to make it real. That's how we make it. We turn into you, so come enjoy the living.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.